la mar en coche.
1 + 1 = 1.
Te comentaba justamente la situación de los trabajadores de la automotriz Lear y te decía que ayer vencieron las suspensiones por 30 días sin pago de haberes que había dispuesto esta empresa automotriz para los más de 100 trabajadores que deben reingresar justamente a la planta que, como ellos mismos denuncian, está actualmente militarizada por la policía bonaerense. Para conocer más la situación de los trabajadores de Lear, estamos ya en comunicación con Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores. Edgardo, buenos días. Diego te saluda.
Hola, buenos días para vos y toda la audiencia.
Edgardo, contanos qué pasó ayer que vencieron estas suspensiones y si los trabajadores pudieron volver a la planta.
Bueno, sí, ayer vencieron las suspensiones, volvieron algunos trabajadores. El problema es que la clave está en que siguen 80 trabajadores despedidos con familias en la calle, sumado a que la comisión interna no ha podido ingresar a la fábrica tampoco en el día de hoy cuando nos hemos presentado a la puerta.
¿Cuál es el argumento para no poder ingresar?
No, la empresa lo único que dice es que no la atienden la persona de seguridad de la empresa y dice que no tiene órdenes para permitir el ingreso de los delegados, siendo que, como ustedes saben, en el día de ayer el Tribunal de Trabajo número 6 de San Isidro dictó por unanimidad, los tres jueces que lo integran votaron por unanimidad a rechazar la medida cautelar que pidió la empresa, donde solicitaba que se excluya de la fábrica a los delegados. O sea, pedía a la justicia que avale lo que venía haciendo los hechos ya desde hace 17 días. Recordemos que desde el 1 de julio no pueden ingresar a la fábrica. Bueno, los jueces del Tribunal de Trabajo número 6 entendieron que no se justificaba la medida pedida por la empresa y rechazaron la medida cautelar, con lo cual, al día de hoy, la empresa se mantiene en la más absoluta ilegalidad en el sentido de relación a la comisión interna, porque estando esta sentencia cautelar rechazada por parte del Tribunal de Trabajo 6, se suma a las 4 medidas cautelares dictadas por jueces de Capital Federal, con lo cual serían ya 6 jueces que lo ordenan a la empresa, reiterar a la comisión interna y se niega a hacerlo sin fundamento alguno.
Ahora, además de estos fallos de la justicia, ¿no están los fueros que tienen los delegados?
Bueno, justamente de eso se trata. Por eso mismo, tanto los jueces de Capital Federal como el Tribunal de Trabajo número 6, basándose en que los delegados tienen fueros, tienen que ejercer su función sindical dentro de la planta, es que le ordenan a la empresa que permitan el ingreso para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas dentro de la empresa. Uh-huh. Justamente lo que venimos denunciando y se reafirma acá es que la empresa está violando francamente la ley de asociaciones sindicales, que es la que establece los fueros para los representantes gremiales de los trabajadores. Y se trata de una materia muy sensible, porque convengamos que si una empresa puede tratar así, dejar en la calle a personas, delegados, representantes sindicales que tienen fueros, ustedes imaginarán la situación que están pasando los trabajadores que están dentro de planta y no han sido despedidos aún.
Por supuesto. Edgardo, para repasar el origen de este conflicto, ¿cómo comenzó y con qué argumentos fueron los despidos de la automotriz?
Bueno, todo comienza el 27 de mayo de este año, cuando la empresa efectivamente les prohíbe el ingreso a 330 trabajadores en total, notificándole que estaban suspendidos por tiempo indeterminado y cobrarían el 75% de sus salarios. Ante esta situación, la Comisión Interna realizó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación porque las razones que alegaba la empresa para hacer este tipo de suspensiones masivas era que tenía crisis económica. Bueno, la legislación argentina establece que para estos casos se debe iniciar un procedimiento preventivo de crisis, y si no lo hacen, el Ministerio de Trabajo lo que deberá hacer es intimar a la empresa a dejar sin efecto las medidas porque no se respetó el procedimiento, donde justamente tiene que justificar la existencia de la crisis, mostrar los balances de los 3 últimos años y demás. Pero esto no se hizo, emitió un dictamen el 2 de junio, alertándole a la empresa de que al no haber realizado el retiro de crisis, correspondía que el Ministerio intime a la empresa a dejar sin efecto las medidas. La empresa de esto avanzó, escaló y suspendió por 30 días a 200 trabajadores, reincorporó a 130, a 200 lo suspendió por 30 días, ya sin pago de salarios directamente, y bueno, de esos trabajadores despidió a 100, más de 100 llegan a 130 los despidos.
Edgardo, ¿cómo evaluás el rol del sindicato ESMATA en este conflicto?
Bueno, la verdad que es vergonzoso. En el día de ayer pretendió hacer una asamblea en el sindicato, cuando todos los trabajadores de planta iban a ingresar, en los colectivos que vienen hacia el Cántaro, cuando va a tomar tarea el personal, los colectivos no se dirigieron hacia la fábrica, sino que fueron directamente hacia el sindicato. Todos los trabajadores de la planta en horario de trabajo los llevaron compulsivamente al sindicato para simular una revocatoria de mandato de los delegados, siendo que está el 50% de la fábrica adentro, una fábrica de 650 personas, solo 280 estaban en esa asamblea. Además, algo totalmente nulo, de nulidad absoluta, y así lo vamos a plantear. Y Mr. Santos Piñanelli no ha realizado ninguna sola medida de fuerza de reclamo para defender los puestos de trabajo, siendo que, reitero, era algo muy sencillo porque la empresa, al no cumplir con el procedimiento preventivo de crisis, la legislación vigente prevé concretamente lo que tiene que pasar. El Ministerio de Trabajo debe intimar a la empresa que es que tiene efecto los despidos. Para esto, si el sindicato hubiese apoyado a la Comisión Interna de los Trabajadores, esto se hubiese resuelto mucho antes. Pero el conflicto ha escalado, producto que la empresa ha escalado luego de los despidos, ha pasado a prohibirle el ingreso a la Comisión Interna, al establecimiento laboral, y aquí llegamos.
¿Habrá alguna continuidad en el plan de lucha? Y también te pregunto si se está dando algún tipo de articulación con trabajadores de otras empresas automotrices que están en conflictos similares. Hace muy poco tiempo estuvo el conflicto de la ocupación de Gestamp, por ejemplo, ¿no?
Sí. Lo que se está dando con el conflicto es algo muy 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 interesante, porque ha despertado una solidaridad muy importante. Quiero transmitírselo a la audiencia, porque los trabajadores de LEA reciben apoyos de todo tipo en los barrios, en las escuelas. El fondo de lucha es muy importante porque son 80 familias que están en la calle y no tienen económico, y el fondo de lucha está sirviendo para que ellos puedan sostenerse en estas condiciones. Entonces, el apoyo está siendo muy importante. Hay trabajadores de Gestamp que están solidarizándose en la lucha. Justamente hoy vino a la carpa un trabajador de Volkswagen, despedido de Volkswagen de Córdoba, que él también hemos logrado una sentencia cautelar de reinstalación, y la empresa Volkswagen se niega a reinstalarlo. Y no solamente eso, lo cuento como dato, la empresa Volkswagen, el juzgado impuso una multa a la empresa de 10.000 pesos diarios, o sea, por cada día de incumplimiento tiene que pagar 10.000 pesos Volkswagen. Y Volkswagen, ¿qué hace? A la vez que alega que hay crisis en la industria automotriz, está dispuesta y paga 10.000 pesos al día, pero no está dispuesta a que reingrese el trabajador. Bueno, hoy lo vimos aquí, vino a la carpa, donó 20.000 pesos al fondo de lucha a los trabajadores. La verdad que sí, muchos trabajadores de todas, sobre todo de la zona norte, pero de todo el país, con las manifestaciones que se están haciendo a nivel nacional, están expresando su solidaridad.
¿Existe un tipo de lucha del trabajador de la industria automotriz, te parece, o es un conflicto que, porque surge ahora en este sector de la economía, se ve la fortaleza de estos trabajadores organizados?
Disculpame, no te entendí bien la pregunta.
Sí, es de particular de este momento coyuntural que se ve a la fuerza de los trabajadores de la industria automotriz, ¿o te parece que hay una lucha histórica de los trabajadores de este sector?
Bueno, yo entiendo, sí, lo veo en términos históricos, en términos de bisagra, de un punto de vista. La rama automotriz es una rama que en los últimos 10 años las empresas han obtenido ganancias millonarias, han enviado sus remesas al exterior de manera exorbitante, y ahora ante una fluctuación mínima en su actividad, lo que han demostrado es que descargan inmediatamente su crisis sobre los trabajadores, en el sentido de que una pequeña pérdida de ganancias, no pérdidas netas, digo, ganar un poco menos, lo traducen en centenares de despidos. De hecho, alcanzó a 15.000 despidos en toda la industria automotriz. Entendemos que acá se expresa que los trabajadores de la industria automotriz tienen un peso muy importante, es un lugar estratégico de la producción, evidentemente. Lamentablemente, el sindicato ESMATA no está a la cabeza de esto, evidentemente, porque está actuando, al menos en el conflicto de LEAR, como mostró también el conflicto de Gestamp, actuando en connivencia con la empresa, actuando abiertamente contra los trabajadores, siendo que se trata de un sindicato, y lo primero que tendría que hacer es defender los derechos de los trabajadores.
Edgardo, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo.
Un saludo a vos y a la audiencia. Muchas gracias.
Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores de la automotriz LEAR, 100 despedidos en esta industria en Pacheco, nos contaba un poco del plan de lucha y el raconto histórico que se viene dando en esta empresa.